decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana y también a invitar a la acción. Una acción, señores, que es cada vez más necesaria. La acción por el cambio de sistema. Porque el sistema actual, tiene al pueblo cubano hundido en la miseria, en la desesperación, en la represión y en los últimos meses de manera muy marcada, también en la estampida. En tratar de huir de esa prisión, de esa cárcel que es Cuba y que cada día se hace más asfixiante para las familias cubanas. El día de hoy vamos a estar hablando de esa situación, de la crisis migratoria que está enfrentando ahora mismo nuestro país y también la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos a hablar del caso indignante de Saylí, de Félix Navarro y del resto de los muchachos de Perico. Vamos a hablar también sobre el acercamiento y fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y Rusia, o sea, entre el régimen de Vladimir Putin y el régimen de La Habana. Y vamos a contarles también lo que aconteció en el Parlamento italiano, dirigido por la acción de organizaciones cubanas en el exterior, sobre todo en Europa, y que abre una puerta a la solidaridad y a las acciones que desde Europa se pueden tomar en apoyo a ese reclamo por el cambio de sistema que estamos viviendo en nuestro país y que es cada vez más necesario. Y como ustedes saben, ha sido noticia que el gobierno de los Estados Unidos decidió nada más y nada menos que concederle conversaciones de alto nivel al régimen de La Habana en ocasión de la crisis migratoria que este mismo régimen de La Habana ha creado en la frontera sur de los Estados Unidos. Como ustedes saben, en esa mesa de conversaciones se asentó Emily Mendrala, quien está a la cabeza del equipo que ve el país Cuba dentro del Departamento de Estado, y por la parte del régimen cubano, el señor Cosío, que es el viceministro de Exteriores de la dictadura. Y vamos a conversar específicamente sobre esa mesa de conversaciones sobre migración, pero antes vamos a entender por qué es esta crisis y qué significa esta crisis, ¿no? Desde el mes de octubre del año 2021 hasta el día 31 de marzo han entrado por la frontera sur de los Estados Unidos al menos 80.000 cubanos. Pero es que solamente en el mes de marzo del año pasado, la patrulla fronteriza de la frontera sur de los Estados Unidos registró 32.000 cubanos solamente en el mes de agosto. Con lo cual, la crisis que eso significa es ya superior a la mayoría de las anteriores crisis migratorias que ha vivido Estados Unidos con el régimen comunista, incluyendo la crisis de los balseros de los 90. De hecho, la única crisis superior es la crisis del Mariel, durante la cual entraron alrededor de 125.000 cubanos en 6 meses. En el mismo tiempo han entrado de manera irregular a los Estados Unidos al menos 80.000 cubanos. Pero hay que entender que de estos 80.000, la gran mayoría ha entrado a partir de noviembre, específicamente a partir del 22 de noviembre. ¿Qué pasó el 22 de noviembre? El 22 de noviembre, por órdenes de los Castro, Daniel Ortega retiró el requisito de visa para los cubanos. Y desde entonces, todos lo sabemos, miles de cubanos han abandonado el país con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, sacrificando altísimas sumas de dinero. En estos momentos se calcula que un pasaje desde La Habana hasta Managua está entre los 4.500 y los 6.000 dólares. Y además arriesgándose a un viaje en el cual se ponen en manos de los coyotes, que también cobran entre 5.000 y 7.000 dólares o más. O sea, un viaje que por lo bajito a las familias cubanas le cuesta alrededor de 10.000 dólares, puede llegar a costar hasta 15.000 dólares en los casos, además, en los que son exitosos. Hay cubanos perdidos en ese trayecto, sobre todo muchachas jóvenes que han desaparecido en algún punto de esos lugares, sobre todo en México. Hay casos muy preocupantes de cubanos también que han fallecido intentando cruzar la frontera, con todo el dolor, con todo el sufrimiento que eso trae a nuestro pueblo, y también con la realidad que desenmascara de estampida del pueblo cubano, ¿no? De desesperación que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. Y por supuesto, esta crisis fabricada por el régimen cubano cumple con varios objetivos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la famosa válvula de escape, ¿no? Desde el 11 de julio, en realidad desde mucho antes, ¿no? Pero el 11 de julio fue el momento de máxima ilustración de la frustración que tiene el pueblo cubano, y sobre todo la determinación que tiene el pueblo cubano, por lo menos una parte muy importante del pueblo cubano, de terminar con el sistema que los oprime, de cambiar hacia la democracia, de recuperar la libertad, la patria y la vida, como se gritaba y se grita todavía en Cuba, y como vimos a cientos de miles de cubanos gritar el verano pasado. Ante esa realidad, el régimen quiere descompresionar, quiere salir de esas capas más incómodas de la sociedad cubana, esas que están dispuestas a arriesgar su vida por cambiar la vida del país, por llegar a la libertad. Y lo hace como lo ha hecho siempre, desde Camarioca. Lo hace expulsando a los cubanos de la isla, lo hace abriendo la válvula de escape, y en este caso lo hizo con Nicaragua. En contubernio con el régimen de Daniel Ortega, se quita la restricción de visa y se abre el camino, muy peligroso, por cierto, hacia los Estados Unidos. Y ahí viene el segundo objetivo del régimen cubano al crear este desplazamiento masivo de cubanos. Y ese objetivo tiene que ver con crear un chantaje al gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, con el objetivo de conseguir concesiones. Porque en el momento en que salen miles de cubanos y llegan miles de cubanos a la frontera sur intentando entrar a los Estados Unidos, cuando el mes de marzo nada más hubo al menos 32.000 cubanos que entraron a los Estados Unidos de manera irregular, por supuesto que eso causa una crisis interna, ¿no? Por supuesto que eso crea una necesidad en el gobierno de los Estados Unidos de resolver la situación, de tener de pronto que lidiar con tantas personas que muy legítimamente quieren salir de la isla y entrar a los Estados Unidos para cambiar sus vidas, para poder prosperar con el fruto de su trabajo, para huir de la cárcel y de la dictadura que es Cuba, pero que en un país como los Estados Unidos o como cualquier otro, que lleguen de pronto miles de personas, por supuesto que crea un tema de seguridad, crea una crisis de administración, en fin, crea una crisis migratoria que el gobierno de los Estados Unidos ahora tiene que resolver. Desde luego, el régimen cubano tiene más objetivos con esto, ¿no? Porque la mayor cantidad, la mayoría aplastante de los cubanos que salen de la isla y que han salido en estos últimos 6 meses, son personas que están legítimamente escapando de la miseria y de la opresión política que hay en Cuba. Pero, por supuesto, el régimen también aprovecha para mandar a sus espías, para infiltrar agentes del G2, para infiltrar agentes de influencia, para meterlos dentro de los Estados Unidos, como ha hecho con cada una de las crisis que ha creado. Pero, por supuesto, vimos que esto empezó ya de manera descontrolada a partir de que Daniel Ortega, cumpliendo órdenes de los Castro, y fíjense en qué fecha, el 22 de noviembre, justo después de toda la operación que se dio en nuestro país, el 20 de noviembre, el 15 y el 20 de noviembre, el 22 de noviembre Daniel Ortega quita la visa. Pero desde el año anterior, desde todo el año anterior, todo el año 2021, ya los números de cubanos que estaban intentando escapar del país continuaban creciendo, no solamente a través de América Latina. El número de balseros cubanos en el año 2021 ya estaba creciendo en algunas zonas, como la zona de Caibarien, de manera muy notable. Estaba creciendo el número de balseros. Algunos decían incluso que la policía, de alguna manera, se estaba haciendo de la vista gorda, con lo cual las alarmas de que el régimen cubano estaba intentando construir otra crisis migratoria estaban encendidas ya desde hace muchos meses. De hecho, en todas las conversaciones que nosotros tuvimos, y cuando digo nosotros me refiero específicamente a representantes de Cuba Decide, pero esto se puede extender a representantes de la oposición y el exilio en los Estados Unidos, en las conversaciones que tuvimos con la administración después del 11 de julio, fuimos muy claros en advertir que el régimen cubano estaba creando una crisis migratoria para intentar chantajear a los Estados Unidos. Y lo estamos viendo. De hecho, les cuento que en una de las últimas reuniones que tuvimos con la administración, que fue una reunión en la que estuvo presente el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es cubano, el secretario Mayorkas, a él en persona le entregué los números, que por supuesto eran números que ya ellos tenían, los números de la cantidad de balseros cubanos que estaba arriesgando su vida en el mar, y les advertimos, el régimen cubano quiere construir un chantaje, quiere crear una crisis migratoria, la manera de frenar de una vez y por todas las crisis migratorias cubanas no es plegándose a las demandas de la dictadura, es apoyando la demanda del pueblo cubano de libertad, patria y vida. Así se lo dijimos, y por eso le dijimos, el gobierno de Estados Unidos, como todos los gobiernos de las Américas, tienen la oportunidad de apoyar al pueblo que está en las calles demandando ese cambio. Tienen la oportunidad de presionar a los que están en el poder para que tengan que someterse al cambio que el pueblo está pidiendo. Y bueno, no nos escucharon. No nos escucharon. Y esta semana, casi 80.000 cubanos después, 80.000 cubanos que han arriesgado su vida, que han pasado por peligros innombrables, algunos de ellos que han tenido experiencias horribles y que además todavía están en este país en una situación muy delicada, porque muchos de ellos todavía pueden ser deportados de este país, lo cual me parece una situación muy injusta para muchas de esas familias. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido nada más y nada menos que sentarse a conversar con el ministro de Exteriores del régimen cubano sobre la crisis migratoria. Lo cual nos parece una estrategia sumamente fallida, lo cual nos parece premiar al régimen por la crisis que el mismo régimen fabricó. Y que por supuesto el régimen va a sentarse en esa mesa a pedir concesiones. Pero el asunto es que el hecho de que ya haya oficiales de alto rango en el Departamento de Estado sentándose con criminales como los del Ministerio de Exteriores cubano, ya es una ganancia para el Ministerio de Exteriores de la dictadura, porque les da reconocimiento. Algo que el gobierno de los Estados Unidos nunca tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas, ninguno de los que está en posiciones de poder en Cuba, han sido legítimamente electos por el pueblo cubano. Y porque el pueblo cubano en las calles desde el verano pasado estuvo y continúa gritando libertad y pidiendo la solidaridad internacional. Entonces es muy frustrante, es una estrategia además fallida para los intereses del gobierno de los Estados Unidos, que va a esa mesa, entre otras cosas, a pedirle al régimen cubano que acepte de vuelta a los cubanos, lo cual es todavía más injusto, pero que además no va a resolver la situación, porque la situación se resuelve en el momento en que en Cuba deje de haber dictadura. Y para que en Cuba deje de haber dictadura, los cubanos ya estamos haciendo nuestra parte, sobre todo en un momento en que hay más de 1,000 presos políticos en las calles cubanas. Con lo cual, en este momento, la estrategia ganadora para cada una de las democracias de la región es apoyar a esos cubanos que están pidiendo libertad y no las demandas del régimen. Esperemos que la administración de Estados Unidos se dé cuenta a tiempo. Confiamos en que dentro de la administración y también dentro de cada una de las ramas del gobierno de este país, también en el Congreso, en el Senado, pues habrá voces sabias que sepan llegar a la administración, aunque, les digo, están más que advertidos. Están advertidos por nosotros mismos de que esto estaba ocurriendo, pero además no necesitaban que se los dijéramos, ¿no? Este es el modus operandi de la dictadura por 60 años. Y es especialmente indignante en un momento en que hay tantos cubanos buenos y libres en prisión, precisamente por demandar libertad, por querer recuperar la patria y la vida. Esta semana, se llevaron a Saylí Navarro encadenada de pies y manos de la sala del Tribunal de Apelaciones directamente a la cárcel de mujeres. Su madre no pudo ni despedirse de ella. Así de criminales son. Y justo por eso, por el comportamiento criminal de la dictadura, es que cuando nosotros vamos tanto a la administración de los Estados Unidos, que por otro lado sí sigue poniendo sanciones a criminales cubanos, como al Parlamento Europeo, como al Parlamento Británico, donde también estuvimos, como al Parlamento Italiano, donde estuvimos la semana pasada, siempre en los últimos meses pedimos sanciones individuales, pero no solamente para Díaz-Canel, Raúl Castro, López Callejas, Castro Espín, no solamente para ellos, sino también para ese grupo de jueces y fiscales que se está prestando para encerrar a los mejores cubanos, que se está prestando para enviar a prisión a una mujer inocente como Saylí Navarro, que lo único que hizo fue ir a preguntar por los muchachos que habían sido desaparecidos desde el 11 de julio al día siguiente. Y por eso también esperamos que desde otros países, y no solamente los Estados Unidos, se empiece a poner sanciones a estas personas con nombre y apellido, porque tenemos la lista y así la hemos entregado. Y eso hicimos, por cierto, en la audiencia que tuvimos con el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Italiano. Ahí estuvimos representantes de una organización de cubanos en Europa que se llama Cubanos por la Democracia, y también estuvimos representantes de Cuba Decide contándole al Parlamento Italiano sobre el terrorismo de Estado que realiza todos los días el régimen cubano contra su propio pueblo, y también sobre lo preocupante del fortalecimiento del acuerdo estratégico y militar que tiene Cuba con Rusia y cómo Cuba funciona como repetidor de las mentiras rusas en todo el continente. Lamentablemente se me está acabando el tiempo de programa, pero les pido que vuelvan a conectarse la semana próxima, porque este tema, el tema de Rusia y Cuba y cómo el régimen cubano, a través de sus múltiples agencias de prensa, como Prensa Latina, pero también Telesur, que sabemos que responde a ellos, como también la televisión iraní, por ejemplo, en América Latina. A través de todas esas agencias de prensa, el régimen cubano está repitiendo el discurso ruso, está engañando o tratando de engañar con las famosas fake news a los ciudadanos de América Latina, haciéndoles creer que de alguna manera Putin tiene razón y escondiendo la verdad sobre las masacres que el ejército ruso ha realizado en Ucrania, sobre los miles de hombres, mujeres, niños que han fallecido por las acciones del régimen ruso en esta guerra que es totalmente injusta. Y ese papel lo está asumiendo el régimen cubano, que es el mejor aliado que tiene Rusia en este lado del Atlántico y que por tanto también debe sufrir las consecuencias de sus actos. Y si el mundo ha estado intentando aislar el régimen de Vladimir Putin y han puesto tantas sanciones contra su régimen, bueno, pues también es hora de empezar a sancionar a los criminales cubanos que les sirven de operadores al régimen ruso. Así se ha entendido en Europa, por lo menos en estas semanas en las que nosotros hemos estado en el Reino Unido, en Londres, también en Suiza, en Ginebra, también en Madrid, en España, y en nuestro acercamiento con el Parlamento italiano, así se ha entendido. El régimen cubano es el mejor socio de Putin en las Américas y también sus representantes deben ser sancionados. Lamentablemente se me está acabando el tiempo del programa, pero los invitamos a todos a vernos nuevamente o a escucharnos la próxima semana. Muchas gracias.